escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona.
Llenar en tu vida. Así que no te quites de ahí. Escucha la palabra, escucha el cántico y agarra lo que es para ti, porque siempre hay algo que Dios quiere decirnos, algo que Dios quiere llenarnos, algo que Dios quiere implantar en nuestra vida. Así que en esta mañana vamos a comenzar como todos los domingos, adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si sabes este cántico, cántalo conmigo, aleluya, y adora al Señor, porque cuando nosotros adoramos, dice la Biblia, que se mueve el poder de Dios en nuestra vida. La alabanza mueve el poder de Dios en tu vida y en mi vida, aleluya. Y el que canta, pues ora dos veces. Así que vamos a, en esta mañana, a adorar al Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te glorificamos, Dios eterno, Jesucristo y Espíritu Santo. Oh, te bendecimos porque tú tienes toda honra y toda gloria. Y no hay otro Dios fuera de ti. Te adoramos, te bendecimos, dedicamos este programa a ti, Señor. Habla gloria hoy. Recibe la adoración de nuestro corazón por encima del dolor, por encima del sufrimiento, Señor. Recibe nuestra adoración. Te adoramos, Señor. Tras de mi vivir, alma te alaba y te bendice, Señor. Hoy la revelación dice así, en la reflexión. Cuando estés con amigos, cuida tu lengua. Cuando estés solo, cuida tus pensamientos. Cuando estés enfadado, ten cuidado de tu temperamento. Cuando empieces a tener éxito, cuida tu ego. Cuando estés en tu grupo, cuida el comportamiento. Cuando estés en problemas, no te apresures a tomar decisiones a la ligera. Pídele a Dios que te llene de sabiduría y así caminarás por el camino correcto. Palabra de Dios en esta mañana, aleluya. Eso es palabra del Señor, hermano, porque está sacado del libro de Proverbios, aleluya. Así que en esta mañana vamos a tener una palabra de Dios que está en Job, en el capítulo 38, que dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó tus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre quién o qué está fundada sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababa todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? ¿Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por faja oscuridad? Y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojos y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás delante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? ¡Aleluya! Hermanos, esta palabra es más larga, pero yo no la puedo leer completa porque no me daría el tiempo. Así que en esta mañana, hermano, vamos a hablar un poco acerca de la sabiduría versus la ignorancia. Es evidente en la Biblia que el ignorante carece de sabiduría, porque no tiene ni conocimiento, ni cultura, ni es letrado, ni documentado. En cambio, el que tiene sabiduría, hermanos, tiene profundidad de conocimiento. El hombre sabio es sensato y un buen juicio de las cosas tiene. Un hombre sabio es también inteligente, hermanos, versado y culto. Y en el capítulo 38:1 de Job, Dios no pone en tela de juicio la sabiduría de Job, sino más bien su rebelión contra todo lo que le está aconteciendo. Dios sabía que Job era un hombre inteligente, que era un hombre sabio, porque temía a él. Porque de los pocos hombres que en ese tiempo temían a Dios, ese era Job, uno de ellos. Porque en definitiva cuenta, Job era uno de los hombres más sabios de su época. Pero con toda la sabiduría que poseía, no podía ni entender ni descifrar lo que le estaba sucediendo. Era producto de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces has estado tú en esta situación similar a la que estuvo Job? Al igual que Job, no entiendes por lo que estás atravesando y comienzas a poner en tela de juicio el amor de Dios para contigo. mano de Dios. Mira, hermanos, pero la desesperación en que caemos muchas veces nos hace desconfiar de Dios. ¿Te ha pasado alguna vez que has desconfiado de Dios? También desconfiamos de su palabra, porque el dolor que a veces tenemos alojado en lo más íntimo de nuestro ser, por ser la razón que sea, no importa la razón que sea, no importa lo que estemos pasando, tira por el piso nuestra fe. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¡Wow! Mira lo que dice la palabra en 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermano, ¿sabe por qué la palabra dice esto? Porque cuando más fuerte nos creemos que estamos, viene la prueba, viene el proceso en nuestra vida, viene la tormenta. Y es ahí cuando tiemblan nuestras rodillas. Aleluya. Mira, hermanos, es ahí cuando nos tiembla el cuerpo. Existen momentos en nuestra vida donde lo que parecía terreno firme se convierte en espuma. Por eso, hermano, Dios nos exhorta a que mientras más tengas, más humildad debes profesarle a Dios. ¿Sabes que a Dios no le gusta la gente orgullosa o altanera, jactanciosa? Se lo voy a decir en arroz y habichuela. Es esa gente que siempre se están dando pataditas en el pecho de lo que tienen, de lo que hacen, de lo que son, de lo que han logrado en la vida. Eso denota orgullo, hermanos. Es una persona con muy poca humildad, vamos a decirlo así. Ahora te lo voy a probar por la palabra. Lee conmigo el Salmo 138:6, que dice así, aleluya, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. ¿Atiende a quién? Al humilde, más al altivo. Altivo quiere decir orgulloso, mira de lejos. Dios no es orgulloso, no se lleva con el orgullo, tampoco le gusta a los orgullosos. Le gusta la gente que es humilde y los atiende, dice la palabra. Léalo, eso está en el Salmo 138:6, hermano. Es que a veces no leemos la palabra de Dios. Job tenía razón en parte de sentirse frustrado con su situación, porque él le servía a Dios de todo corazón. Y cuando usted sirve a Dios de todo corazón, usted espera más de Dios de lo que puede esperar un impío. Job era recto y de repente le sobrevino un procesazo, vamos a decirlo así, que Job pensaba que nunca iba a tener que pasar, porque su creencia era que el hombre que servía a Dios, todas las cosas le iban a ir bien. Y esa es la misma creencia que tenemos tú y yo muchas veces, que como le servimos a Dios, que como buscamos a Dios, que como vamos a la iglesia, que como oramos, que como leemos la palabra, todo nos va a ir bien. Y no es así. Pasamos por diferentes circunstancias, angustias, frustraciones, dolores, desilusiones. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, mas confiad, yo voy a estar con ustedes, porque yo vencí esas frustraciones, yo vencí esos dolores, yo vencí todo eso en la cruz del Calvario. Eso es lo que dice el texto bíblico. Mire, Job era millonario y perdió todos sus bienes, todos sus hijos murieron, y le sobrevino una enfermedad que se rascaba con los filos de algunos artefactos. Y según se rascaba, perdía la piel y se quedaba en carne viva. El como una especie de lepra. Ya la esposa lo veía tan y tan mal y le decía, mira, maldice a Dios y muérete, muchacho, tú no puedes seguir así. Quizás ella también estaba pasando por un sufrimiento grande, por una frustración grande, por una desilusión grande, por un sufrimiento de ver a su esposo como estaba. Y como si fuera poco, sus amigos y por lo menos 3 de ellos lo visitaron, no para consolarlo, sino para acusarlo de transgredir la ley de Dios y estar mal delante de Dios. Y por eso le vino ese proceso, ese dolor, esa prueba. O sea, ellos le echaban la culpa de lo que él estaba pasando. Miren, hermanos, Job, con todo eso, no le echó la culpa a Dios de lo que a él le estaba pasando. Dice, si Dios me da las cosas buenas y yo me alegro, ¿cuánto más no voy a soportar las cosas malas? Esa era la posición de Job en esos momentos. Pero Job 1:20 dice, y Job le dijo a Dios, tú me has dado todo lo que tengo y puedes tomar todo lo que desees, porque todo es tuyo. Aún después de todo lo que pasó, y Job no pecó culpando a Dios. Pero en el capítulo 38, hermanos, ya vemos que Job ya no puede más. Está en un pico. Está ya que no se soporta ni a él mismo. En su afán de afirmar su integridad como cristiano, se hizo sabio en su propia opinión. En Proverbios 3:7-12 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dice Proverbios 3:7 que cuando nosotros estamos obrando en el mal, cuando estamos en pecado, nosotros no tenemos ni medicina para nuestro cuerpo ni refrigerio para nuestros huesos. Por eso nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. Mira, amados, pero ¿qué es ser sabio en tu propia opinión? Es que hay gente que no sabe eso. Es que crees que tu comprensión es mayor y no, vamos a ver, no escuchas consejos de nadie. Eso es lo que pasa cuando creemos que somos sabios en nuestra propia opinión. Ni escuchamos consejos de nadie porque pensamos que nuestra comprensión es la máxima. Que rechazas la ayuda de Dios también. Cuando estás en tu propia opinión, no quieres ayuda de Dios. Mire, llegó el momento en que Job tenía tanta presión de parte de sus amistades y familiares que habló a sus amigos con ignorancia. Y Dios lo escuchó. Quizás Dios dijo a los amigos, ustedes estén quietos, ustedes están hablando de lo que no saben. Yo sirvo a Dios más que de lo que ustedes le sirven. Yo le di a Dios más de lo que ustedes le dieron. Y quizás se jactó de lo que tenía y de lo que hacía. Y eso es ser sabio en su propia opinión. Y dice que Dios se le apareció a Job en un torbellino, hermanos. El torbellino en la Biblia significa la fuerza y el poder de Dios. Miren lo que significa el torbellino, la fuerza y el poder de Dios. O sea, que Dios se le apareció a Job con toda su fuerza y con todo su poder. Y desde ese torbellino habló Dios a Job y le dijo, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Le dijo, Job, estás hablando sin sabiduría, estás hablando ignorantemente. No hables ignorantemente porque tú eres un hombre sabio, no te salgas de tu sabiduría. Ahora le dijo, ciñe como varón tus lomos, yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Si tú me puedes contestar esto sabiamente, pues mira, yo te dejo en paz. Pero si no puedes contestarme, tienes que reconocer que estás en ignorancia y que no tienes la sabiduría de Dios. Mire, le dijo, ciñe tus lomos. Los lomos en la Biblia no son las espaldas como nosotros pensamos, ¿verdad? Acá nosotros conocemos los lomos como las espaldas. Pero en realidad, en ese tiempo y en ese lugar, quería decir ajustarse las vestiduras con un cinto y estar listo para lo que te pidieran. Es como decir, vamos, ahora sí que voy yo. Déjame amajarme bien los calzones, como decimos aquí en el campo, ¿verdad? En arroz y habichuela, amarrarse los calzones. Eso fue lo que le dijo Dios a Job. Amárrate los calzones, papá, porque yo voy a hablar contigo ahora. Entonces Dios le dijo a Job, ajústate las vestiduras que yo voy a hablar. Y le preguntó, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Acaso eras tú Dios? ¿Acaso fuiste tú el que fundaste la tierra? ¿En dónde tú estabas? En ninguna parte. Házmelo saber ahora, si tienes inteligencia y sabiduría, le dijo Dios. ¿Quién ordenó las medidas o sus medidas o las medidas de la tierra? Vamos a ver, ¿tú sabes qué medidas tiene la tierra, Job? ¿Tú las sabes? ¿Verdad que no? ¿No sabes dónde empieza ni dónde termina? ¿Ni conoces las medidas de la tierra? ¡Ah! ¿O quién extendió sobre ellas un cordel? ¿Sabes tú? ¿Fuiste tú el que extendiste el cordel para medir la tierra en ese momento? ¿Verdad que no, Job? ¿Verdad que no fuiste tú, Job? ¡Oh! Eso decía el Señor. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué está fundada la base? ¡Aleluya! Mire, mago, eso fue lo que estábamos leyendo ahorita. Vamos por el versículo 6. Mire, ¿o quién puso su piedra angular? ¿La pusiste tú, Job, o la puse yo? ¿Quién fue el que extendió todas estas cosas? Mire, hermano, y dice la Biblia que Dios continuó diciéndole, ¿o quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¡Aleluya! Mire, hermanos, y siguió diciéndole Dios, ¿quién encerró las puertas del mar cuando se derramaban, saliéndose de su seno? Y cuando puso nubes, yo puse nubes por vestidura suya y por faja oscuridad. Hermanos, él fue el que hizo que el mar se estableciera en un lugar y no se saliera de su lugar. Y puso también en ese lugar la gravedad, lo dice más abajo, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos, esa es la gravedad, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Esa es la gravedad. Si Dios no hubiese puesto gravedad sobre esta tierra, ¿sabe lo que pasaría? Que todas las cosas se atraerían al universo. El agua se atraería al universo, los árboles se atraerían al universo. Nosotros, y fuese un zarpa afuera, un revolú en el universo, no habría tierra en esta tierra. Has mandado tú, Job, la mañana en tus días. Has mostrado al alba su lugar. El alba es el comienzo del esplendor de la luz del día. Le decía Job, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como vestidura. Dice que el alba es como una vestidura en el mundo, en la tierra. Porque el alba es la luz, más la luz de los impíos es quitada de ellos. Y el brazo enaltecido es quebrantado. El brazo enaltecido quiere decir la persona que se enorgullece a sí mismo, tarde o temprano, será quebrantada. Le está preguntando a Job todas estas cosas y Job está ahí atónito, sin saber qué decir. ¿Has entrado tú hasta la puerta? fuentes del mar, Job, y has andado escudriñando el abismo, Job. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, Job. ¿Sabes tú cómo es la puerta de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Yo te estoy preguntando, contéstame. Y Job no decía ni media palabra, hermanos. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Lo sabes tú, Job? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? ¿También lo sabes, Job? Para que las llaves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Mira, hermano, Dios estaba preguntándole a Job, entonces tú naciste primero que yo. Entonces tú puedes decir que tú eres Dios y tú sabes todas estas cosas, porque tú te crees que tú eres Dios, pero no lo eres. Yo soy tu Dios y tienes que reconocerlo. Y en tu dolor, en tu frustración, en tu enfermedad, yo quiero humildad, dice el Señor. Seguía diciéndole Job, ay Dios mío, Dios a Job, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve, Job? ¿Y has visto los tesoros del granizo que tengo reservado para el tiempo de la angustia? ¡Uy! Ese es el último tiempo, hermano. Ese es el final del mundo. Le dijo, ¿tú también sabes lo que yo tengo reservado para el fin del mundo? ¡Ajo! ¿Tú sabes todas estas cosas? Porque es que tú estás hablando como si tú fueras Dios. Para el día de la guerra y de la batalla. Porque camino, ¿qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y caminó de a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierra verde? Le preguntaba Dios, ajá, ¿tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío, Job? ¿Las hiciste tú? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Y quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las pléyades? Esas son las estrellas. ¿Y desatarás las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Dios continuaba hablándole a Job. Yo me imagino que Job estaba atónito, con los colzones amarrados, pero con un susto en su corazón, porque le estaba hablando Dios y le estaba enseñando la magnitud de su poder y de su gloria. ¡Aleluya! Le estaba mostrando quién era él, qué había hecho él, de qué era dueño él. ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas, Job? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos, henos aquí, Job. ¿Usó Job la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia, Job? ¿Quién dio al espíritu inteligencia, Job? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría, Job? ¿Y los odres de los cielos, quiénes los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros. ¿Sacarás tú la presa para el león, Job? ¿Sacarás y saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas? ¿O estás en tu guarida para acechar? ¿Quién preparará al cuervo su alimento? ¿Y cuándo sus polluelos claman a Dios y andan errantes por la faz de la tierra porque no les falta comida. Job, mire, amados, todas estas cosas Dios se las dijo a Job. Yo se las estoy leyendo una a una, porque a veces nosotros olvidamos el poder de Dios en nuestra vida. Olvidamos lo que Dios puede hacer en nuestra vida por el poder que Él tiene. Él tiene poder para quitar, para poner, para enganchar, para desenganchar, para hacer, para no hacer. Hermanos, Él tiene poder porque Él nos ama. Y Él usa su poder a tu favor y a mi favor. Aleluya. Dios no vino a acabar con el mundo. Dios vino a darle salvación a este mundo. Dios es tan bueno y tan maravilloso que no escatimó ni a su propio hijo, aleluya, ni a su propio hijo, porque dijo, yo voy a dar el único que pueda hacer un sacrificio que yo puedo aceptar como Dios, porque acuérdense que Dios es perfecto. Dios no puede aceptar sacrificios imperfectos. A veces nosotros sacrificamos cosas que son imperfectas para Dios. Mire, sacrifique lo mejor para Dios. ¿Usted sabe por qué Caín y Abel tuvieron problemas? Porque Abel siempre daba lo mejor a Dios. El mejor sacrificio se lo daba a Dios. Lo mejor de su cosecha era para Dios. Le daba lo mejor a Dios. Porque Dios se merece lo mejor. Y nosotros a veces le damos a Dios lo que nos sobra. Vamos a la iglesia. Dios nos pide un 10% de lo que nosotros nos ganamos. ¿Y sabes qué? Acabamos dándole un 1% porque es que yo necesito ese otro 9 para comprar ajos y habichuelas. Después nos damos cuenta, hermanos, que el 9% que retuvimos no nos ayudó en nada y lo perdimos. ¿Sabe qué, hermanos? Si usted da el 10% a su iglesia cuando usted va, usted está garantizando que el otro 90% con el cual usted se quedó va a ser de bendición para su vida. ¿Por qué? Porque dio la parte que le correspondía a Dios. ¿Qué parte Dios te está pidiendo a ti? ¿Te está pidiendo tu tesoro? ¿Te está pidiendo tu talento? ¿Te está pidiendo qué el Señor te está pidiendo? ¿Tu tiempo quizás? El tiempo que tú dices, ay, yo no voy a la iglesia porque es que los domingos tengo tantas cosas que hacer. Tengo que lavar el carro porque es que el lunes no puedo lavarlo porque tengo que ir a trabajar. El único, yo he escuchado esto de mucha gente, inclusive de cristianos. El único día que yo tengo libre es el domingo. Y entonces tengo que hacer esto, aquello, lo otro. Mejor no voy a la iglesia y me quedo haciendo lo que voy a hacer. Estás quitándole a Dios el primado. Estás quitándole a Dios lo que a Él le pertenece, que es lo primero. Primero tú buscas de Dios. Primero, si el domingo es el único día que tienes libre, primero tienes que buscar de Dios, darle honra y gloria a Dios, y el resto del día lo vas a aprovechar, y bien aprovechado. Hay gente que faltan a las iglesias para hacer cosas y después no aprovechan el día, no aprovechan lo que iban a hacer, no les da tiempo para hacer lo que iban a hacer. ¿Por qué? Porque no le dieron el primado a Dios. Hermanos, y esto no es para hacerlo un día sí y un día no, esto es para hacerlo todos los días de nuestra vida, porque Él se merece toda la gloria, toda la honra, todo el imperio y todo el poder por los siglos de los siglos, porque Él nos dio a su Hijo unigénito, el primero. Dios nos dio su único hijo, aleluya. ¿Sabe qué? Para que nosotros pudiésemos tener salvación y vida eterna, para que nosotros pudiésemos estar eternamente en el reino de los cielos. ¿Usted se imagina qué cosa más maravillosa, qué cosa más grande, que usted puede entrar al reino de los cielos eternamente y para siempre, aleluya, aun cuando seamos imperfectos, aun cuando seamos pecadores, porque seguimos siendo pecadores, hermanos? Usted lo sabía, pero Dios no escatimó. Y dice la palabra de Dios que cuando Él dijo esto a Job, Job cayó en cuenta, Job cayó en tiempo y dijo, es verdad, yo estoy hablando de más, estoy siendo necio, estoy siendo ignorante, no sabio. Así que si tú estás pasando por una situación igual, si estás pasando por un sufrimiento, por una enfermedad, enfermedad, por un momento terrible en tu vida, como vienen montones, como vienen montones. Respira profundo y alaba al Señor. Y sé humilde al Señor y dile: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová glorificado. Así dijo Job cuando el Señor permitió esa crisis de procesos en su vida. Y cuando se dio cuenta que ya estaba hablando de más y que al Señor no le estaba gustando eso, él se retractó, pidió perdón. ¿Y sabe lo que pasó? Aleluya. Que Dios comenzó a darle riqueza. La lepra que tenía, aquella alergia, qué sé yo qué era lo que tenía, se le quitó. Él comenzó a tener bienes y todo se restauró. Dios se lo restauró 7 veces más. Porque ¿quién se lo quitó? Fue el enemigo. Y la Biblia dice que cuando el enemigo te quite algo, Dios te lo va a restaurar por 7 veces más de lo que él te quitó. Y así mismo fue. La mujer de Job empezó a parir y comenzó a tener hijos. Y comenzó a tener muchos hijos. Y comenzó a tener muchos bienes, muchas riquezas, muchos años de vida. Y todo lo que él pasó quedó en el olvido. Y él dijo en una ocasión: antes yo creía que te conocía, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué es lo que tú tienes con Dios? ¿Una relación en la cual tú le conoces así de pasada? ¿O es que ya tus ojos están viendo a Dios en tu vida? ¿Estás viendo cómo Dios obra en tu vida? ¿Cómo Dios obra en tus hijos? ¿Cómo Dios obra en tu familia? ¿Cómo Dios obra en tu trabajo? ¿Cómo Dios obra en tu salud? ¿Estás viendo cómo Dios obra? ¿Estás viendo ya a Dios en tu vida? Hermanos, esto lo hacemos y esto lo obtenemos cuando buscamos a Dios en espíritu y en verdad. Cuando decidimos entregarle al Señor todo nuestro ser, a veces le entregamos la mitad de nuestra vida. Creemos que Dios existe, que Dios es bueno, pero hacemos lo que nos da la gana, no lo que dice la Biblia que debemos hacer. Y nos comportamos en pecado, aún sabiendo que estamos en pecado, seguimos en pecado y no salimos de ese brete de pecado que hay en nuestra vida. Es que a mí me gusta hablar en arroz y habichuela, hermano, para que usted me entienda. Seguimos en pecado. Y cuando seguimos en el mismo pecado y no ponemos en los pies del Señor ese pecado, eso que nos perturba, ese carácter, esa frustración, esa rabia, ese mal genio que tenemos. Mire, cuando no ponemos delante de Dios lo que somos, entonces nosotros necesitamos convertirnos otra vez a Cristo. La conversión trae transformación. Si tú dices que estás convertido y estás haciendo los mismos pecados y las mismas cosas, tú no te convertiste, tú estás convencido de que Dios vive, pero no estás convertido. Mira, yo no sé quién Dios le está hablando en esta mañana, pero esta mañana Dios quiere decirte que te ama, que quiere que tú vengas a su conocimiento, al conocimiento pleno de la gracia de Dios. ¿Quién es la gracia de Dios? Jesucristo, el Señor. Él fue el que derramó su gracia, su vida, todo, su sangre, todo lo que fue, lo dio por amor a ti y a mí, para que pudiésemos entrar al reino de los cielos. ¿Por qué tenemos que entrar al reino de los cielos? Porque si no, te vas al infierno. Y en el infierno vas a pasar también una eternidad. Pero allí no va a ser gloria, no va a ser paz, no va a ser risa, no va a ser alimento fresco, no va a ser tibieza ni presencia de Dios. Allí va a estar el enemigo. Allí nos vamos a estar sumiéndonos si nos vamos al infierno. Así que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Vamos a tratar de ir al reino de los cielos buscando la presencia del Señor. Todos los días de nuestra vida podemos hablar con Él y tener una comunicación con Él, una relación con Él. para que en el nombre de Jesús, cuando el Señor nos llame a su presencia, podamos irnos al reino de los cielos y no al infierno. ¿Verdad que no? Yo no me quiero ir al infierno. Claro que no. Y usted tampoco. Estoy segurita hoy que usted tampoco quiere irse al infierno. Mira, amados, y termino diciendo, no subestimemos el poder de Dios. No lo subestimemos, porque tú y yo estamos contenidos en sus manos. Y no hay otro más poderoso que Él. Abre tu mano hoy y pones ahí un granito de cualquier cosa, de lo que tengas. Un granito de arroz, por ejemplo. Así mismo eres tú en las manos de Dios. Él te tiene contenido como un granito de arroz ahí. Y mientras tú le busques, le hables, mientras tú te acerques a Él, Él cierra la mano para que tú no te caigas de esa mano, para que tú no tengas tropiezos ninguno y para que tú puedas estar en su presencia. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal hoy, hoy es el momento para hacerlo. Y repite conmigo, Señor, hoy yo entrego mi corazón a tu presencia. Te pido perdón por todos mis pecados, los del pasado, los del presente, y te ruego que me perdones y que intercambies hoy mi pecado, te lo lleves y me dejes tu justicia en la cruz. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permíteme, Señor, que el día que yo me muera, yo pueda entrar a tu reino eternamente y para siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que yo voy a dejar a Michael por aquí que traiga hoy las peticiones, porque ya lo que nos resta es orar por ellas. Amén.
Amados, buen día. El Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso para salvar. Él se deleitará en ti con alegría, te renovará con su amor y se regocijará por ti con cánticos y alabanzas.
Aleluya.
Gracias, Señor. Una oración por salud y protección para María González, para su hija Antonia Serrano y sus nietos, para Rubén Pérez, para Juan y para Cristina Arce. Damos también oración por salud para la familia Medina de Jesús, para la familia Reyes Arocho, para tener 8 hijos, para Gloria Chin, Elba Jiménez, Hilda Muñiz, Edith López, Judith de Jesús, Lucy López de parte de Sonia, que saluda a la pastora.
Dios te bendiga, Sonia.
Oración por salud para Sergio Villarreal, Octavio Avilés, Olga Valé, Lilian Pérez, Edna Vázquez, todos por cáncer, para Johnny y Papo por conversión. Oración por salud para Mirta y para Milton. Oración por salud para Ramón González y para Manuel, también pacientes de cáncer. Por aquí. Oración por salud y protección para Yari Ramírez, para Feo Acevedo, por salud, para Ani Arroyo, para Milla Ruiz, para Omar Pérez, para ti David Pérez, su hermano, para Gadi y Papo de parte de Wilma, que saluda a la pastora también.
Dios te bendiga, Wilma.
Y tenemos oración por fortaleza para la familia Prieto de Callejones por pérdida de familiar. Por favor, ha ido por algo del Señor y le damos la gloria al Señor. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Bien, amados, así que vamos a orar ahora por todas estas peticiones que hemos tenido. Aleluya. Vamos a orar y vamos a ponerlas delante del trono de la gracia. Aleluya, a tu nombre, Jesús. Mi alma te alaba y te bendice. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te alabamos y te glorificamos porque tú eres santo, tú eres digno y no hay otro Dios fuera de ti. Por eso en esta hora, nosotros ponemos estas peticiones delante de ti, porque tú te mereces toda honra, toda gloria, todo honor y todo imperio. ¿Quién como tú para escuchar nuestras peticiones y contestarlas, Señor? Si es que no tenemos otro Dios, No tenemos otro Dios ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Hay otro nombre como el tuyo. Aleluya. Así que en esta hora, Señor, te alabamos y te glorificamos y te damos gracias por todos tus beneficios, porque todo lo que tenemos en esta tierra es un beneficio tuyo, Señor. Todo, la comida, Señor, los cuidados, la vida, cuando nos levantamos de nuestros sueños, hay gente que no despierta por las mañanas y queda sometido a la muerte. Señor, te damos gracias, gracias, gracias por los cuidados que tú tienes con nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, porque todo lo que tenemos viene de tu mano. No hay nada en esta tierra que no venga de tu mano, Señor. Aleluya, mi alma te adora y te bendice en esta mañana. No hay nada que no venga de tu mano, Padre Santo. Tú sabes lo que nos conviene. Tú sabes lo que nos conviene. Así que en el nombre de Jesús, en esta hora, te adoramos y te glorificamos. Te damos toda la gloria y toda la honra, porque tú eres el Señor y no hay otro fuera de ti. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hay otro Señor que no seas tú. Por eso sometimos hoy nuestra vida a ti. Sometemos a ti nuestras peticiones. Sometemos a ti nuestras preocupaciones. Sometemos a ti nuestro futuro, nuestros dolores. Señor, nuestros sufrimientos los sometemos a ti para que tú nos des fortaleza por todo lo que viene, por lo que ha de venir, Señor. Y que en el nombre de Jesús, tu Santo Espíritu esté con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el final del mundo. Mi alma te adora y te bendice, Señor. Tú eres el Dios de toda gloria. Amasele cambleste piale shure kabashi. Restate te marebala balashita repelkia. Ire kuale blesta kate preabria sto preabriquati shekane maresha. Shaka pole blizza qua shia maresha. Restate te mani marishato kone maresha. Mi alma te adora y te bendice, Señor. Mi espíritu se alegra en tu presencia. Aleluya. Señor, escucha nuestra oración y considera nuestros pensamientos. Y estate atento a nuestro clamor en este día. Y sé tú nuestro ayudador, nuestro Señor, nuestra guía. Ten misericordia de nosotros, oh Señor, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la honra. Y nosotros no tenemos otro Dios fuera de ti. Solamente eres tú, Señor. Eres tú, nuestro único Dios. Nuestro único Señor, eres tú. Por eso, a ti te damos toda la gloria en esta hora. Recibe, oh Señor, toda la gloria, toda la honra es para ti. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos poder y majestad, gloria a nuestro Dios. A ti atribuimos toda la gloria, Señor. Yo te pido que a esa mujer que está llorando hoy delante de tu presencia, tú seques sus lágrimas con gozo y alegría, Señor. Y que tú le des el gozo. Esta misma. esta misma semana, el Señor, de ver cumplido su petición delante de ti, Señor. En esta hora, yo la presento delante de tu presencia. Yo no sé quién es una mujer que llora. Señor, ten misericordia de sus lágrimas y conviértelas en gozo, en alegría. Porque tú lo dijiste, que nuestras lágrimas serían convertidas en gozo. Aleluya. Santo eres. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la gloria. Económica, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú suplas económicamente a esa persona que dice, ¿con qué yo voy a hacer compra? ¿Y con qué voy a pagar esto? ¿Y con qué voy a pagar lo otro? ¿Y qué voy a hacer esta semana? Dios, tú sabes lo que esa persona va a hacer, porque tú vas a suplir. Y yo te pido en el nombre de Jesús que así sea en esta hora, que tú seas supliendo a esa vida, a ese corazón y a esa familia, Señor. Y que ella o él pueda decir, a ti atribuimos poder y majestad, gloria sea al nuestro Dios. Amado, si yo quiero que tú en esta hora hagas una oración conmigo en tu casa, que tú repitas lo que yo voy a decir y que tú te pongas en comunión conmigo con esta oración que yo voy a hacer. Haz esta oración conmigo. Mi amado Dios, en este día entrego mi destino en tus manos amorosas. Mi amor por ti es inquebrantable y confío plenamente en tus divinos planes para mí, por encima de los míos. Te pido perdón si en algún momento he sido ingrata o ingrato, porque sé que tú siempre me provees con generosidad y más allá de mis necesidades. Me has bendecido con amor, con salud, un hogar y el sustento diario. Y por eso, Señor, mi gratitud es eterna. Permíteme sentir tu presencia constantemente en mi vida. Que la luz de tu espíritu ilumine mi camino en este día, disipando cualquier tristeza, duda o temor. Que la gratitud florezca en mi corazón como un jardín de bendiciones. Y el amor que comparto sea la luz que disipe las tinieblas del mundo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amado, hemos hecho esta oración global y yo espero que en esta semana Dios te bendiga, Dios te provea, Dios te dé lo que tú necesitas y que en el nombre de Jesús tengas testimonio real y vivo de que Dios está contigo. Y ahora yo me tengo que despedir de este programa, pero no de la presencia del Señor, porque Él se queda con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Que seas bendecido en esta semana. Dios te bendice. Amén y amén. Hasta la próxima semana. Amén.
Emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente...